Hoy hablaremos de una rivalidad que ha definido la historia de dos países. Hablaremos de un sujeto que asumió que ser un gran militar era derecho de sangre. Hablaremos del zorro de Resolución de Acero que lo enfrentó. Y hablaremos del peligro que acecha detrás de invocar el honor nacional.
Yesterday, December 7, 1941. A date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, un podcast en el que usamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados, para darle sentido a este mundo que nos ha tocado. El problema del honor nacional es que toma vida propia y si un gobierno tira las cuentas mal, los resultados son catastróficos. En tiempos recientes lo he oído entre Estados Unidos y China, lo he oído en Corea del Norte, en India, en Rusia. La historia que tenemos para hoy es uno de los ejemplos más desastrosos de invocar honor nacional. Los personajes principales de nuestra historia de hoy son tres. El primero, Otto von Bismarck, el canciller de hierro de Prusia, que unificó a Alemania. El segundo, Napoleón III, sobrino del otro Napoleón, emperador de Francia. El tercero, el rey Guillermo de Prusia. El año de la historia es 1870, pero necesitamos ir más atrás. El Sacro Imperio era una colección de feudos en Europa Central, donde decirle gobernar a lo que hacía el emperador requiere usar la palabra gobernar de forma muy, pero muy generosa. Digamos que coordinaba a sus nobles, y eso. Este trono imperial lo ocuparon los austriacos los últimos cuatro siglos que existió esta entidad imperial. Y por allá, en las fronteras del norte, había un ducado pequeño, pobre, de clima inhóspito, lleno de pantanos del que nadie se acordaba. Prusia. Cuando la Guerra de los 30 años la arrasó, un duque inmensamente capaz levantó el ducado e hizo de su despedazado país una potencia mediana. Un siglo después, su bisnieto enfrentó al imperio y cuando murió, Prusia era una poderosa nación independiente, imprescindible en el equilibrio de poder europeo. En las guerras napoleónicas, los alemanes ya estaban aburridos de que cada que dos potencias querían darse por la jeta, se citaban en la llanura central europea y Alemania quedaba reducida a cenizas. Durante esas guerras militó un soldado prusiano de 14 años, que después, a los 63, subiría al trono de su país como Guillermo I, en 1860. Antes de que eso ocurriera, inmediatamente terminadas las guerras napoleónicas, como la fuerza estaba en los números, surgió un agresivo nacionalismo para unir los territorios alemanes. Ahora, problema, ¿qué significaba ser alemán? ¿Era todo el antiguo Sacro Imperio? ¿O solo una partecita? ¿O faltaba algo? En realidad, solo dos naciones tenían la fuerza y el prestigio para unir a los alemanes fueran quienes fueran alemanes, Prusia y Austria. ¿Que Prusia debía integrar cualquier unión? Claro, pero ¿y Austria? Entra Otto von Bismarck, el canciller prusiano, es decir, jefe de gobierno de su país, que profesaba un profundo odio por todo lo que fuera socialismo y republicanismo. Él contestó así la pregunta de qué era Alemania. La nación alemana la formarán los que él dijera. Austria no estaba invitada y los que él llamara y no aceptaran entrar serían persuadidos a cañonazos. Bismarck se alió con Austria para quitarle dos ducados a Dinamarca. Apenas los tuvo, le declaró la guerra a Austria, su antigua aliada, y le arrebató inmensos territorios para su confederación, en la cual cada participante era autónomo siempre y cuando le obedeciera a Prusia en todo. Solo faltaban algunos principados del sur, que eran muy ricos, muy poblados y muy estratégicos, pero eran reacios a entrar a la confederación. Para convencerlos, Bismarck necesitaba que Francia le diera una manito. En París gobernaba Napoleón III, un sobrino de Napoleón Bonaparte. Había sido elegido el primer presidente de la historia de los franceses en 1848, representando el Partido del Orden, quienes habían cometido el gravísimo error de subestimar al pequeño Napoleón, como le decían para distinguirlo de su tío. Pues les resultó un animal político que manejó muy bien la Asamblea Nacional y se dedicó a pelear con su partido por un detallito, la prohibición constitucional de reelección. Como no pudo conseguir la reforma que pretendía, se dio un autogolpe, redactó una constitución dándose un nuevo periodo por 10 años y un referendo la ratificó con unos números escalofriantes, 7 millones contra 600 mil. Antes de un año se proclamó emperador. Estoy seguro que ese día se encerró con un cuadro de su tío en alguna estancia penumbrosa y le dijo: tío, he cumplido. Hay sujetos que sienten una mezcla de derecho divino y de terror por no estar a la altura de su destino y se empeñan en empresas bien, bien por encima de sus capacidades. Napoleón III es un ejemplo. Se empeñó en usar los zapatos talla 60 de su tío, teniendo un pie 38, y después bailar con ellos y pretender que el mundo entero lo aplaudiera. En el campo doméstico, realmente no lo hizo mal. Fue el gran urbanizador de París, hizo de la marina mercante francesa la segunda más grande del mundo, y le devolvió a París su papel como modelo absoluto del arte y la cultura. El problema fue a nivel internacional. Sus aventuras pretendían devolverle a Francia la imponencia de los tiempos de su tío. Algunas le salían bien, otras eran verdaderas catástrofes. Y todo su programa diplomático parecía reducirse a lo que cantaba Scar en El Rey León: ser respetado, saludado y ser visto como la maravilla que soy. Y así llegó la guerra entre Austria y Prusia. Napoleón le prometió neutralidad a Austria a cambio de concesiones si ganaba. Por si acaso, le propuso lo mismo a Prusia, pero no contó con Bismarck. El canciller de hierro le sugirió hacer lo que le diera la gana. Bismarck contaba con una guerra rápida, mientras Napoleón creía que sería larga, y el francés todavía estaba hablando cuando a los pocos días los prusianos pulverizaron a los austriacos. Y aquí se juntan el hambre con las ganas de comer. La esposa de Napoleón estaba empeñada en reinar sobre el país más poderoso de Europa, que naturalmente tenía que ser Francia. Que Prusia no le reconociera nada a Francia por su victoria era indignante. Que Francia no hubiera aportado absolutamente nada a esa victoria y además se hubiera portado como una tramposa, pues esas eran minucias. Alrededor de la emperatriz se formó un partido pidiendo venganza. ¿De qué? No se sabe. De lo que fuera. Mientras tanto, Bismarck necesitaba una guerra con Francia para que los principados germanos del sur se unieran a Prusia, pero él no podía iniciarla. El zorro había hecho cuentas. A nadie le convenía que Francia ganara esa guerra, a nadie le importaba si ganaba Prusia. Para tener su guerra en paz, solamente necesitaba que Francia lanzara el guante. El caso surgió cuando un miembro de la familia real prusiana fue candidatizado al trono español y Francia inmediatamente se opuso. Al rey Guillermo de Prusia lo presionaron otras coronas para renunciar a esa aspiración y él aceptó. Pero pues Napoleón era Napoleón. Quería subrayar que el reyecito alemán ese renunciaba a sus aspiraciones por él, por miedo o al menos por respeto a él. Y pues bueno, a Francia, pero a él. Envió a su embajador hasta el pueblo de Bad Ems, donde el rey prusiano pasaba unos días, a exigirle no promover nunca más otro candidato al trono español. Hombre, ya es malo que a uno lo molesten en vacaciones, pero el rey aceptó caminar con el embajador por la orilla del río y se negó a asumir compromisos futuros. Y la cosa quedó así. O casi. Cuando yo era muchacho, mis traducciones entre mis amigos eran legendarias. Uno de mis amigos le decía a otro: ¿querés un whisky? Y el otro decía: no, gracias. Y yo le decía al primero que lo había ofrecido: ¿te traduzco lo que te dijo? te dijo que sos un hijo de la más redoble. Que te metas el whisky arriba y que sos un doble mal. Pero Bismarck fue mi antecesor. Filtró una versión como traducida por mí del encuentro, haciendo ver que el rey trató muy pero muy mal al embajador. El honor francés había sido ultrajado. Era la guerra. Y el pueblo francés, sometido a una dieta de rabia por el trato displicente de Prusia cuando no le quiso reconocer a Francia su importancia, dándole algo luego de ganarle a Austria, salió a las calles a alistarse en el ejército cantando alegremente la Marsellesa. Napoleón asumió que sería una guerra larga en territorio alemán, convencido de que vencería a los prusianos como su tío. Y si perdía, pues no pasaría mayor cosa. Los estados faltantes se le unirían a Bismarck, pero eso igual iba a pasar. Ese fue su último error. Las regiones francesas de Alsacia y Lorena, la cuenca francesa del Rin, el río que vertebra la historia alemana, habían sido un motivo constante de roce entre Alemania y Francia. A Bismarck realmente no le habían interesado hasta ese momento, pero pues ya metidos en gastos. En cuanto a que la guerra fuera larga, duró exactamente 6 meses y 9 días, del 19 de julio de 1870 al 28 de enero de 1871. Y en cuanto a que fuera en Alemania, a las 2 semanas los prusianos invadieron Francia con la ira descomunal de 200 años de agravios pendientes. En agosto 19 ya sitiaban la ciudad de Metz. Y el 19 de septiembre, como novios celebrando meses cada 19, sitiaron la propia París. Estando el viejo rey Guillermo en Versalles, ¿por qué no aprovechar el palacio ese? Donde sus pinturas conmemoraban las victorias del rey francés Luis XIV sobre feudos que ahora formaban parte de la Confederación de Prusia. Un día como hoy, el 18 de enero, por variar, no 19, se acomodaron en el Salón de los Espejos los príncipes alemanes a presenciar la solemne proclamación del Imperio Alemán y la elección de Guillermo I como su Kaiser, es decir, su emperador. Eran ahora una sola nación unificada a imagen y semejanza de Prusia, como había querido Bismarck. El problema con el honor nacional, con todas las decisiones tomadas por ideología y arrogancia, es que enceguece y hace creer que cualquier precio es poco hasta que ese precio se paga. Napoleón creyó que por ser Bonaparte y porque Dios apoyaba lo que creía su justo reclamo, no importaba que los prusianos ya vinieran calienticos de dos guerras importantes y con un ejército mucho más grande y mejor preparado y armado. Y no es que Napoleón fuera dictador. Ya quisiera cualquier político los escalofriantes números que ratificaron su constitución. Por supuesto que esos números siempre han sido sospechosos, pero lo cierto es que tuvo abundantes partidarios hasta el final y precisamente por eso le acolitaron semejante irresponsabilidad con tantas ganas. El honor nacional le costó a Francia Alsacia y Lorena, la ruina de París, una gigantesca indemnización y millares de muertos. Y a Napoleón, en lo personal, le costó ser capturado en batalla, morir en el exilio y pasar a la historia como el tipo que se dejó atraer a una trampa mortal. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el show, por favor, ayúdame a mantenerlo. Lo único que te pido es dale seguir al podcast para saber que voy en la dirección correcta. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos viendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.